Ya está en vivo aquí con nosotros el doctor Sergio Abreu, ex senador del Partido Nacional, ex canciller, ex ministro de Industria, Energía y Minería, para citar alguno de los cargos que ocupó en la administración pública. Bienvenido.
Muchas gracias, un gusto a ustedes. Con estar con ustedes, un gusto como siempre, y además para la audiencia está esta mañana tan linda que...
Está preciosa.
El sol sacó su moneda rubia, como dice.
¡Opa! Muy bien, muy bien. Vamos a agregar a la presentación también, músico y cantante.
Bueno, eso sí.
De fuste.
Payador de vez en cuando. Pero
a veces payador también.
Pero, y bueno, gran darcenero.
Y darcenero.
¿No? Ah, sí, eso, de sí, yo y siempre digo a mi familia, a mis hijos, ¿no? Nosotros no tenemos barra brava, tenemos barra breve. Que significa dos cosas, que somos una familia que... intercambiamos una pasión, por decirlo así, pero además somos pacíficos, nunca tenemos problemas, nos divertimos, vemos el Prado, el parque botánico al lado, el color de los árboles, todo es eso, de manera que es parte también de esta linda vida de ser hincha de un cuadro chico es una aventura.
Sí, señor, sí, señor. Vamos a otros temas menos agradables, un poco más tensos. Vamos a mirar a Venezuela. Comentábamos más temprano las recientes noticias respecto a que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano eliminó la inmunidad a los diputados de ese país, que está controlado por opositores al gobierno, y pidió acciones del Ejecutivo para conservar el orden constitucional, según dijeron. ¿Cómo evalúa usted, Abreu, la situación que está atravesando Venezuela?
Bueno, cuando uno mira cuáles son los patrones de referencia en materia de democracia, uno tiene lo que define, por ejemplo, la OEA, lo que define UNASUR, lo que define incluso el protocolo de Ushuaia, hablan de orden democrático, de estabilidad, de ruptura, y uno de los elementos fundamentales de estos temas son la separación de poderes. En un sistema democrático republicano, ese control de poderes es el que le da la posibilidad de ir limitando las competencias exorbitantes que se puedan tener por encima de la Constitución. Bueno, ahí hay una dificultad importante, no solo por haber eliminado nada menos que las inmunidades de los parlamentarios, sino también porque el Poder Judicial se ha sustituido en ciertos aspectos en la actividad legislativa. Pero yo, que vengo siguiendo estos temas desde hace mucho tiempo, que seguí los aspectos de las cláusulas democráticas y todo lo demás, creo que es muy importante no hacer de esto un enorme tablado de enfrentamientos, insultos, que queda todo en la dialéctica. Hay que trabajar en algo muy concreto y aquí hay que eliminar los personajes para defender los principios.
Hay mucho personaje.
¿Incluye a Almagro ahí, no?
Sí, por supuesto, porque personaje en el buen sentido, digo, ¿no? Porque hay gente que... yo recuerdo que el presidente Gaviria un día, secretario de la OEA, me dijo, ¿vos te das cuenta? Salgo de la presidencia de Colombia y me transformo en un secretario o un funcionario de lujo de 34 cancilleres. El presidente secretario general de la OEA es un funcionario, más allá de que tiene obviamente la capacidad de convocar la OEA y todo lo demás. Pero yo creo que es importante que se sustraiga a ese tiroteo que llena el espacio, porque incluso deteriora el relacionamiento entre las figuras públicas, que le diga mentiroso, miserable.
Bueno, pero eso no es su responsabilidad.
No, yo sé.
También Gaviria y otros secretarios anteriores fueron muy criticados por su presunta inacción, o sea, que no hacían nada.
Claro, a Insulza, me acuerdo que tampoco era muy activo, pero Fidel Castro le decía el insulso. Es decir, hay que buscar dentro de las organizaciones un protagonismo medido, firme, pero no que pase más allá de la línea.
Pero usted no está viendo bien entonces el papel que está jugando Almagro.
No, porque Almagro, no que lo vea bien, yo creo que tiene que jugar en línea de equidistancia. Almagro, dentro de esto, en estos tiempos, por ejemplo, yo fui jefe de, nombrado antes por Insulza y después por él, de jefe de la OEA, de Observadores Democráticos. Y más allá del respeto que uno puede tener a las personas, cuando voy a Perú, él hace una declaración desde Washington, dice, Perú es una democracia incompleta. Ustedes imaginen cómo tuve yo que estaba con el semáforo levantando que no se me cayeran los globos. Después de eso, fue a Brasil antes del juicio político que terminara, es un asunto interno del Brasil, a darle la solidaridad a Dilma. Entonces yo le decía, porque yo le dije, pero ¿cómo? Hay que buscar un poco el equilibrio, el secretario de la OEA sí tiene que tomar definiciones y posiciones, pero no puede tener este tipo de cambios o de actitudes un poco contradictorias, porque más allá de repente lo que se pueda coincidir en un tema, lo que pierde es credibilidad en el manejo de las cosas. No es un tema fácil, secretario de la OEA, como ser secretario de otro organismo internacional. Son gente con que tiene... Pero ahí yo creo que a Venezuela, eso lo deciden los países y las normas. Entonces el otro día se convoca, y está bien convocado, porque tiene unas... En la OEA es una reunión, una reunión del comité normal para evaluar, y después cuando hay una asamblea extraordinaria, si decide la suspensión después que se han agotado todos los medios, es por 2/3. Bueno, todavía no se ha decidido ese tema, hay posiciones que van y que vuelven, pero yo creo que el secretario general tiene que moverse, pero no para ocupar la escena, sino para dirigir u organizar la conducta o la inquietud de los distintos miembros, porque los dueños de los organismos internacionales son los estados, nos guste o no me guste.
Usted dice que Almagro entró en esa dialéctica.
Yo creo que hasta, pongámosle que con buena intención, pero yo recuerdo que lo interpelé acá en el Senado por el tema de Paraguay. Entonces le había dicho con toda transparencia, miren, lo que política, jurídica, ustedes recordarán, y éticamente estoy en desacuerdo con la suspensión del Paraguay. Yo decía, bueno, muy bien. Y entonces yo le decía, ministro, ¿y usted qué hace sentado acá? Porque lo de Paraguay fue una visión hemipléjica desde el punto de vista de un empujón, que ahora, en aquel momento el ministro lo acompañó, quedó en el ministerio, después fue, entre otras cosas, al secretario general de la OEA por esas características, pero resulta que para los que lo nombraron, y yo no estoy hablando personalmente del Dios, y los que lo nombraron no es la persona que pensaban que era. Tampoco Venezuela y otros países son los que nos gustaría que fueran, en el sentido de ni nosotros mismos, como nos gusta que es el país en muchos aspectos. Pero los protagonismos excesivos, hay que aplicar el derecho. El derecho tiene las soluciones. El derecho y los países son los que se deciden, los que deciden. Entonces a mí me dicen, ¿van a suspender a Venezuela? Voten. Si cumplen con las normas, lo suspenden.
Pero usted mismo dijo que no cumple con las normas.
Claro.
Y no lo suspenden.
Pero eso lo evalúan los estados.
O sea, que no. Uruguay va a votar que no. La orden que tiene el embajador uruguayo es no acompañar la suspensión.
Y aplicar las normas no es tan fácil. Usted decía en el derecho. Hay que ir al derecho, pero acá juega mucho la política. ¿Se recuerda la frase del presidente Mujica que dijo lo político
está por encima de lo jurídico?
En este mismo caso.
Pero mire, ustedes ven, yo recomiendo a veces leer el estatuto de la cláusula democrática de UNASUR. Yo estuve años contra el bloqueo a Cuba, siempre fui contrario, por razones de que no se bloquea un gobierno, se bloquea un pueblo. Y es una violación de derecho internacional. Más allá de todos los aspectos que son problemas internos, incluso serios. Pero UNASUR dice, en el caso de una amenaza o de una ruptura, amenaza, fíjense lo que es el derecho, de la ruptura democrática, a un país sin escucharlo se le puede bloquear energía, territorio. Ustedes lean, y lo de Cuba es bloquearle los juguetes. Entonces uno dice esto, ¿y el derecho cómo lo aplico acá? ¿Y eso por qué? Porque cuando hay países que tienen predominancia política en unos aspectos, tratan de ir más allá, y cuando las reglas de juego les parece que son favorables, terminan siendo desfavorables. Porque se le aplican porque las circunstancias cambian. Digo esto porque ustedes dirán, ¿por qué estoy tan mesurado? Porque en estos enfrentamientos así tan duros, pierden todos. Y también disfrazar el diálogo también se pierde. Lo que hay que tener es firmeza y coherencia. Y yo lo que le pido al gobierno nuestro es que tenga firmeza y coherencia. Y defienda el derecho. Y el derecho es lo que dicen las normas. Ahora, si lo interpreta de una forma u otra, eso parte también de donde de lo que viven los abogados,
¿no? Claro. Pero ahora, ¿en Venezuela hay una democracia?
Así como está planteada, no. Es decir, la separación de poderes, como debe existir, no. Los temas puntuales de derechos humanos y todo lo demás, parecería que hay presos de toda naturaleza y todo lo demás. Y eso a mí me preocupa enormemente. Pero, ¿qué es lo que puedo hacer yo? ¿Invadir Venezuela? Pongámosle. Como hacía Estados Unidos con este señor de Panamá, que ahora está...
Noriega.
Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar el derecho. ¿Cómo aplicamos el derecho? No teniendo posiciones ambiguas.
¿Y la de Uruguay cómo la ve? ¿Usted cree que es una posición ambigua? ¿Cómo está viendo la posición de Uruguay, que en un momento dijo que no había democracia, después el presidente Tabaré Vázquez dijo que sí, acompañó la comunicación de los cuatro y después ha dicho que no acompañaría la cláusula democrática? ¿Cómo está viendo?
Bueno, yo creo que lo que tiene, para hacerlo bien, bien objetivo, es un problema de discrepancias internas dentro de la propia fuerza de gobierno. Eso no lo niega nadie. Aquí estoy tomando un mate, gracias.
Sí, tome un matecito, está rico.
Aquí hay, obviamente, una discrepancia muy fuerte. Uno ve las posiciones del PCNT, que dice somos los custodias de que el presidente Vázquez no se vuelque a la derecha. Bueno, entonces ya pasamos de una visión de representante de los derechos de los trabajadores a una visión ideológica del modelo de país. Bueno, y de ahí vamos avanzando en muchos aspectos. Entonces, cuando eso entra en la cuña, y bueno, ahí por ejemplo, el ejemplo más claro son las fuerzas de paz de Haití. El día que decidieron vamos a continuar con las fuerzas de paz de Haití, yo nunca vi una cosa más agresiva y espantosa contra los senadores del Frente Amplio de la barra, que le decían por qué cambiaron de opinión. Digo esto porque no es fácil, pero también el gobierno tiene esas dificultades que son importantes, y lo peor es que la dificultad emite una mala imagen. Una mala imagen quiere decir una imagen débil del país. Del Uruguay salió el grupo de contadoras, ¿se acuerdan? El grupo de los ocho. Sí. La ronda Uruguay del GATT. Nosotros tuvimos siempre... El ALADI, esa cineceda, es el gran instrumento que todavía nos queda para...
Contadora y el grupo de apoyo, ¿no?
El grupo de apoyo. Y digo, pero el Uruguay...
¿Y la ALADI con sede en Montevideo?
Con sede... La ALADI primero y la sede en Montevideo más, después una serie de organismos más.
El GATT en Punta del Este.
Pero ¿no? Claro, y el nombre de la ronda Uruguay, como yo decía, siete años tuvo nuestro nombre en el edificio. Uh-huh. Mucha gente averiguó dónde quedaba Uruguay, que le parecía como si fuera
una cosa exótica.
Una cosa, bueno. Y yo digo esto porque nosotros tenemos que superar las diferencias internas, pues no nos hace bien esto. Tenemos dos vecinos que tienen enormes dificultades, que antes eran amigos y ahora no son por razones de afinidad, y tenemos que estar haciendo planteos permanentes. Entonces yo digo, defendemos los principios y lo que son las normas, pero primero tengamos coincidencias dentro del gobierno y de afuera para aplicar nuestras líneas y nuestras referencias desde el punto de vista del derecho internacional. Miren, alguna vez un ex jefe de Estado me dijo, usted es un leguleyo. Sí, pero si River va a jugar al fútbol sin reglas de juego... y cambian la ley del OPSA y en el mitad del camino, el cuadro chico pierde cantando el himno. Y entonces acá...
A veces pasa.
Pero ¿cómo? Entonces nosotros tenemos que tener eso. Y es nuestro principal escudo. Ahora, si todo esto es en función de si soy amigo de un país, si soy amigo del otro, si me cambió la circunstancia, y si hoy, mañana cambia el gobierno de Ecuador, por ejemplo, que pues una de las posibilidades, hoy es la elección importante y va a cambiar. Bueno, pero ¿qué? Los países no acumulan por sublema. Los países tienen intereses nacionales, tienen el derecho internacional y lo tienen que cumplir. Entonces lo tiene que cumplir Venezuela, lo tiene que cumplir el Uruguay, lo tiene que cumplir... lo de Paraguay fue una de las cosas más duras que yo he visto. Y aquí no tiene nada que ver mi...
Está complicado de vuelta.
Sus antecedentes paraguayos.
No tiene nada que ver, ¿no? Porque yo lo miré y está complicado...
Hay un nuevo problema porque está prohibida la reelección.
Y bueno,
hay en el Parlamento hay toda una maniobra de todos los partidos que están divididos.
Incluido Lugo.
Incluido Lugo, para que puedan ser reelecto Lugo o el actual presidente. Hay un...
Por una enmienda constitucional.
Sí, sí, hay un gran lío ahí ahora.
Pero ahora voy a ir, ven, es de las cosas que tiene lindo, invitó el gobierno paraguayo, toda la sociedad cultural paraguaya a los 100 años del nacimiento de Roa Bastos.
Ajá.
Entonces, con la escritora Ana Ribeiro fuimos invitados y vamos a hacer exposiciones sobre la literatura y la historia en la identidad cultural de un país, en el caso mío. Y
hoy, digamos...
Hincha de River.
Hincha de River, por fuera... No por fuera de la política, no, pero no en, integrando ningún órgano.
Estoy presidiendo el Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales, que ha tenido el think tank número 20 de América Latina. Que trabajamos mucho.
Eso es una representación del que le dio el Uruguay.
No, que nosotros hicimos una organización, se eligen las autoridades, está el embajador Lescano en la directiva, el señor Corlazoli, un conocido, digamos, de todo, estaba pobre Alejandro Ochugarri, y de ahí joven, y se trabaja y es el número 20 en América Latina en estudios. Los invito a entrar en la página web.
Pero no está alineado en ninguno de los sectores, ni con la calle, ni con la Reñaga.
Ni partido. Del frente, del partido.
No, usted.
No, yo soy un ciudadano de un gran origen nacionalista, un hombre de partido y organizado. Yo todavía no estoy educado para tirarle piedras al techado de mi casa. Muy entonces, bien. A mí me parece que el techado de mi casa además tiene que ser el ejemplo del techado de los barrios. Aquí no se puede desarrollar en política la antropofagia. Se puede ser un homicida por arrebato emocional, pero la antropofagia pública, que a veces la ejercitamos con mucha eficacia, no. Y yo, mi partido lo quiero mucho y no le falto el respeto a nadie, pero aquí el problema es que hay que prepararse para gobernar, no simplemente para señalar los errores ajenos que los propios integrantes del propio gobierno se encargan de señalar entre ellos. Entonces aquí lo que hay que buscar es construir ideas. La inteligencia molesta en la interna y en la externa. Pero no hay democracia sin partido político sólido. Y el Partido Nacional tiene que hacer un esfuerzo por mostrar eso. Que antes que las candidaturas y los líderes y los senados y los diputados, hay una colectividad política y creo que hay que hacer el esfuerzo y después y reformar la ley de financiamiento.
Buah, sí, tema harta actualidad esa, ¿no?
En ese tema, porque nunca he podido... Y el financiamiento de una interna, que no es obligatoria, que no tiene financiamiento, ¿no?
Y después, sí, que después no le devuelven por voto, nada.
Y después la nacional es obligatoria y financiada, el que tiene plata y recursos es el que decide quién es el candidato.
Bueno, ahí hay una falta de sintonía en las normas, ¿no?
Claro, ahí está. Pero tenemos que hacer un sistema y después... lo que no podemos perder es la base de una democracia, que son los partidos. Y yo, de mi partido, no voy a dar un salto mortal, pero el partido necesita... Eso de la renovación es muy importante, pero la renovación en la forma de pensar, de estudiar, de dialogar, de saber discrepar y, sobre todo, de poder convivir.
¿Hay antropofagia en el Partido Nacional?
Bueno, generalmente hemos sido un partido bastante de orígenes guaraníes, como decía aquel... de nuestra historia, somos una expresión anárquica individualista donde cada uno le parece que... Ustedes leen, por ejemplo, una entrevista de ayer y de hoy de algunos y todo el mundo le parece que tiene que tener su espacio y me parece muy bien, pero nadie dice el partido se dirige por una conducta y por una institución única.
El otro día, hace dos días acá, el intendente Martínez hablaba de canibalismo también en la izquierda. Martínez, que no lo comentamos hoy, Mauricio, aparece en la última encuesta de Cifra, divulgada ayer, como el político más popular del Uruguay, seguido de Tabaré Vázquez y, en tercer lugar, para sorpresa de muchos, Pablo Mieres, ¿no? Pero bueno, nos quedan pocos minutos. Lo quiero llevar de nuevo al terreno internacional brevemente. ¿Cómo vio esta discusión interna en el oficialismo, la invitación a un embajador de Corea del Norte y todo ese tema?
Mire, si cualquier representante, porque seguramente no viene en representación del Estado, me parece que lo viene, cualquier persona que venga al Uruguay tiene derecho a entrar y salir, salvo que no viole lo que son los elementos básicos. Si viene a pregonar, por ejemplo, la guerra nuclear o lo que fuere, pero tiene todo derecho cualquiera de venir y entrar y salir dentro de determinadas condiciones. Por ejemplo, no es lo mismo que entre un diputado de Haití, por ejemplo, que viene de la oposición y son recibidos en el Parlamento. Uno tiene que manejar justamente la equidistancia. Entonces dice, Corea del Norte, bueno, podrá venir con visa o sin visa. Lo que nosotros no podemos decir es vamos a coincidir en tal cosa o tal otra. Yo creo que Uruguay tiene que tener la libertad para que entre y salga el que quiere en condiciones adecuadas. No volvamos a algunos temas anteriores. Pero no sé, un embajador quizás una visita política o una visita turística, pero no creo que esté representando al Estado.
Era política, ¿no? Porque lo invitaba alguna gente del Frente Amplio, ¿no?
Pero yo en eso, viene el Partido Comunista Chino y viene que lo importante es que se ajusten a lo que son nuestras visiones de la ley.
Sí, ahí está el lío con Corea del Sur, ¿no? Uruguay tiene claro. Buenas relaciones con Corea del Sur y es como el China y Taiwán, ¿no?
Está claro. Pero ustedes miren cómo ha cambiado el mundo, que el Paraguay es el único país de América del Sur que tiene relaciones con Taiwán, ¿sí? Y es el país que tiene inversiones chinas de toda naturaleza también. Es decir, está cambiando la cosa. Aplicamos el derecho, hay que aplicar el derecho. Es decir, bueno, ¿está dentro de esto o no está dentro de esto? Y si el individuo viene a tomar un mate y si viene a conversar con unos amigos, ahora, si viene a hablar de política o interferir en los asuntos internos de Uruguay, espere. O de la Argentina, no importa, ese es el tema nuestro, la no intervención. Ustedes dirán que es un tema muy importante, yo a veces en mis clases a veces lo digo, la no intervención, que Herrera la definía como la palabra maldita, es un principio internacional que incorporó el Uruguay, el principio de no intervención. La última vez que presidió el Consejo de Seguridad con el embajador Velázquez en 1966 por la intervención de Estados Unidos a Santo Domingo. Y es una resolución de Naciones Unidas que lo llevó a la Asamblea. Entonces, si nosotros tenemos eso de la no intervención, ¿qué quiere decir? No es que no nos toquen, es que no intervengan en nuestros asuntos internos. Y si se interviene o se toman decisiones, es porque el país, como en el caso de la OEA o de las cláusulas democráticas, firmó tratados que permiten que lo sancionen.
Abreu, ¿cómo está viendo la situación en Brasil? Ya ha quedado por el camino una presidenta. Ahora, bueno, está en riesgo también la posibilidad de que Temer llegue al final del mandato. ¿Cómo
puede repercutir? Yo creo que lo de Brasil es un tema, yo decía, acá hay un tema político, obviamente, un tema económico, porque los resultados son muy malos para Brasil y para Argentina, en crecimiento y en todo lo demás, y un tema ético. Ha avanzado enormemente el tema de que aquí el ser honesto es una virtud, cuando es lo menos que puede ser un gobernante, ¿eh? Entonces aquí todo el sistema político brasileño, que hay que entenderlo además históricamente, no es de los viejos partidos políticos que somos nosotros, es un imperio devenido en democracia sin dejar de ser un imperialismo lírico. El poder está en otro lado, y el poder está en las Fuerzas Armadas, en la industria de San Pablo,
en la Cancillería.
En la Cancillería. ¿No? Y ustedes van a ver que tanto que nosotros nos rasgamos la vestidura en muchos aspectos, pero Brasil es el único país, teniendo a Lula, a Dilma, que no hizo revisión de los derechos humanos y tiene un militar preso por los derechos humanos. ¿Por qué? Y porque es la columna vertebral de esa visión geopolítica del Brasil, que viene heredada de una visión distinta a la que tenemos nosotros.
Y mantuvo sus grandes rasgos en estrategia internacional, pero en todos los gobiernos, en todos los regímenes.
Sí, dictadura, democracia.
Y ahora la va a recomponer. Es decir, yo lo que lo veo a Brasil con esa dificultad, quizás terminen, yo lo estoy bromeando con un amigo en Brasil, y le decía, mirá, yo llego acá y la mitad está preso y la otra en libertad condicional.
No queda nadie.
Pero bueno, yo tengo una relación muy buena con Fernando Enrique Cardoso, que está... Y el juez trabaja. Y yo creo que el Brasil lo que tiene es que es un gran transatlántico que nunca va a terminar de hundirse. A veces, a pesar de la Argentina, en muchos aspectos, que es un yacht un poco más elegante, que se hunde, pero se compra en otro. Este es el mismo transatlántico, de alguna manera va. Y con eso tenemos que convivir. La política de frontera es muy importante. Nosotros nos olvidamos de la política de frontera, de la integración energética, de todo este sistema. Saben que hicimos toda la obra y no estamos con interconexión eléctrica con sí. Brasil. y todos estos temas, las legislaciones. Bueno, yo diría, acá el Uruguay tiene, es una isla en muchos aspectos, pero que no nos contagiemos de la antropofagia de
los vecinos, ¿no? ¿Eh? De los vecinos que están muy cerca.
Claro,
¿no?
Y además tenemos que hacer el esfuerzo. Ley de financiamiento de partidos políticos, ser implacable con el tema, y el que tenga alguna acusación o alguna duda, que yo he vivido estas cosas, hay que poner la cara. El cara a cara lo aguanta muy poca gente. Y si no lo aguanta, capaz que se le ven como la camiseta de Wander, pero al revés, verticales, horizontales en vez de verticales atrás de las rejas. Pero es así, yo digo esto porque, pero acá nosotros tenemos muchas cosas que hacer. El Uruguay tiene coincidencias políticas, nosotros no podemos estar todos los días en un tiroteo. Nosotros somos un país chico, no nos podemos mudar. Tenemos el derecho, nuestro principal instrumento, tenemos que buscar más coincidencias que otras cosas. Los radicales, de un lado y del otro de que fuere, cuando están tomando el derecho como rehén, nos hipotecan nuestro prestigio y nuestro futuro.
Doctor Sergio Abreu, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias,
esta mañana.
Un gusto y gracias por la invitación.
Gracias por estar.